Arrancó con una noticia, con dos noticias tremendas. Una chica joven, una mamá joven que muere en La Pampa por monóxido de carbono, muere durmiendo. Y luego lo que ocurrió con la familia del senador Naidenov. Y uno empieza a preocuparse llamativamente, digamos, siempre fue una preocupación. Pero hay gente que estuvo no solo preocupada con el tema de la presencia o la eventual presencia de monóxido de carbono en tu casa, sino que estuvo ocupada de ver cómo podía resolverse este tema. Tiene la amabilidad de atendernos Emanuel Córdoba, que si no interpreté mal en una noticia que leí, estuvo trabajando con otro compañero, creo que son de la Universidad Nacional del Sur, en un sistema para controlar o para alertar sobre la presencia de monóxido de carbono. Emanuel Córdoba, mi nombre es Claudia Beltramino, muchísimas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia?
Bien, muy bien y muy contenta de que haya gente que se ocupe, no solo que se preocupe por los temas que nos acucian. Emanuel, contame qué es esto en lo que estuvieron trabajando.
Bueno, te cuento un poco cómo es Detector en sí, el proyecto. El proyecto surgió en una materia que nosotros tenemos en cuarto año, que se llama Computadoras Digitales,
¿De qué carrera?
de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional del Sur.
Dale.
Bueno, el proyecto consistía, digamos, en tener que implementar todos los conocimientos adquiridos en la materia durante el cuatrimestre en un proyecto final. Entonces dijimos, bueno, todos los días cuando nos levantamos veíamos en las noticias que gente moría por esta causa, por intoxicación por monóxido de carbono en las viviendas. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestro humilde lugar, no? Y se nos ocurrió hacer un detector de monóxido de carbono, pero con la particularidad de que no solamente te dé una alarma visual o sonora dentro de la vivienda, sino que también le avise a los familiares o vecinos de la persona intoxicada mediante llamadas telefónicas. ¿Se entiende?
Wow, es buenísimo eso, porque, o sea, me imagino que eso supera esa situación de que cuando empieza a haber monóxido de carbono, la gente se adormece y si está dormida, se empieza
Tal cual.
a tener más profundidad y no va a escuchar ninguna alarma.
Exacto. Y esa
Perfecto.
es una de las problemáticas más graves que tiene en sí el monóxido de carbono, porque cuando la persona ya se encuentra intoxicada y, por ejemplo, como vos decías, se encuentra durmiendo, llega un momento en el cual esa persona ya queda inmovilizada, es consciente de que se está muriendo, pero no se puede mover.
Eso no lo sabía.
Entonces, es la ventaja, digamos, que tiene nuestro dispositivo respecto a los que hay en el mercado.
¿Y este dispositivo que ustedes hicieron, qué salida comercial tuvo o quedó únicamente en un proyecto universitario?
Bueno, ahí te comento un poco. Nosotros el año pasado lo hicimos.
Sí.
Tuvo muy buena repercusión, la gente lo aceptó muy bien. Bueno, entonces a partir de eso dijimos, bueno, esto tenemos que terminar de hacer lo que nosotros queríamos, que era una versión comercial, y que la gente lo pueda tener en sus casas. El problema más grave es, como siempre, la plata.
Ah, claro.
Para eso se necesita mucha plata, tampoco es en millones, pero se necesita un dinero importante como para arrancar a hacer una determinada cantidad de dispositivos como para ir probándolo.
Claro, porque este proyecto que ustedes hicieron está como una etapa de prueba.
Claro.
Tienen que probar hasta lograr uno que sea lo suficientemente sólido como para comercializarse.
Exacto. Lo más importante acá es que es un dispositivo en el cual la gente va a depositar su confianza. Es decir, si vos lo comprás, lo mínimo que pretendés del producto es que te salve la vida.
Claro.
Entonces, no es como una alarma de una casa, que si falla, a lo sumo, te pueden entrar a robar y son pertenencias que se recuperan. Las vías no las podemos recuperar. Entonces nosotros tenemos que hacer un producto que la probabilidad de falla sea prácticamente nula. Y eso se consigue haciendo muchos ensayos, muchas pruebas y trabajando en que la calidad de las cosas que se usen sean lo mejor posible.
Y esto ustedes lo están haciendo en forma personal. Te pregunto esto. Sí. No, las universidades funcionan todas diferentes, pero por ejemplo la Universidad Tecnológica Nacional tiene, y por lo menos esto lo he visto en la sede de Lugano, tiene acuerdos en su departamento de extensión universitaria y todos estos trabajos se hacen y todas estas investigaciones se hacen hasta que finalmente se venden al mercado, salen al mercado para que otros los comercialice, pero digamos la patente con todas las pruebas hechas ya las hace la universidad con que tiene armado un circuito económico que le permite hacer todo esto. ¿La Universidad del Sur no tiene eso?
Bueno, justo ahí es un tema medio complicado, porque la Universidad Nacional del Sur hace muy poco creó una subsecretaría de vinculación tecnológica en el cual haría estas cosas que vos decís. El tema es que, bueno, generalmente en nuestra universidad no ocurren casos así, fuimos como, entre comillas, un caso aislado. Entonces lo que pasó fue, bueno, que quedaron muchas cosas que se debieron resolver medio sobre la marcha.
Decime una cosa, Emanuel, si eventualmente ustedes desarrollaran este producto y se hicieran todas las pruebas para poder después finalmente, la universidad obviamente no va a comercializar esto, no va a poner un negocio de detectores de monóxido de carbono y verá cómo si vende la patente o lo que fuere. Pero claro, ¿ustedes tienen idea de qué costo podría tener en el mercado? Digo, porque si es una cosa muy costosa...
Tal cual, sí, se entiende.
No lo va a comprar, o sea, lo va a comprar, sí. No sé, el Sheraton, ¿viste? Pero...
Claro.
O sea, si no, para hacerlo popular, digo yo, tiene que tener un costo accesible. ¿Ustedes estimaron más o menos qué costo podría tener un equipamiento de esta naturaleza?
Y mira, nosotros cuando ni bien arrancamos el proyecto, dijimos, nosotros apuntamos desde cero a que lo pueda tener la mayor cantidad de gente posible. Entonces se pensó en un producto de muy buena calidad, pero obviando cosas que serían como chiches, digámosle así, en electrónica,
sí,
que en sí no modificarían el funcionamiento del dispositivo y lo harían más caro.
Que vos decís, entonces, cosas como chiche que después que se prende una lucecita y que salga la música del Mundial del 86, por ejemplo.
Claro, cosas...
Sí.
Claro, que en electrónica eso implica costos, tanto de trabajo, de programación, como también de cosas, componentes, por ejemplo.
Claro.
Entonces nosotros dijimos, bueno, bárbaro, tratemos de hacer un dispositivo que lo pueda tener la mayor cantidad de gente posible. Bueno, cuando nosotros arrancamos el año pasado, habíamos hecho los costos finales y sí, había quedado en 1.500 pesos más o menos. Uh-huh. Lo que pasa es que hicimos una versión nueva ahora, que la es totalmente mejorada de la versión prototipo, y hay muchas de las cosas que están en valor en dólar.
Sí.
Entonces, ya para este año, después de haber aumentado el dólar, prácticamente están superior a 2.000 pesos.
Sí, de todos modos, en el mercado me dicen que están los que hay, que no tienen esta condición de comunicarse con los familiares, esta conexión telefónica, están alrededor de 2.000 pesos también.
Claro, tal cual.
O sea, exacto, son menos eficientes y por el mismo costo. Así que, bueno, Emanuel, claro, ojalá que la Universidad del Sur se ponga las pilas, haga esto como lo que hizo la Universidad Tecnológica, porque además eso es una gran ventaja para la propia universidad, que después gana con esas patentes y puede,
claro,
puede absorber algunos costos, pero además después puede replicar en otras actividades. Así que ojalá que se pongan las pilas y los acompañen en esta iniciativa.
Sí, déjame que haga una pequeña corrección.
Sí.
Porque sin querer terminé explicando algo y no lo terminé de concluir. En la Universidad del Sur existe eso,
sí.
Pero es muy nuevo. Entonces, es como que recién están comenzando con todo ese sistema. A nosotros nos están apoyando,
sí.
Nos están mentoreando, se llama. Y
sí.
Tenemos ayuda de parte de la universidad. De hecho, un video que ellos nos hicieron con audiovisuales, tenemos mentorías, tenemos gente que nos está respaldando, porque la realidad es que somos dos estudiantes, ¿no?
¿Cómo se llama el otro chico? Vamos a mencionarlo.
Sí, por favor.
Sí, si no, después le voy a decir que no lo nombraste.
No, no.
¿Cómo se llama?
No. Mi amigo se llama Juan Ignacio Ruiz Díaz.
Juan Ignacio Ruiz
Exacto.
Díaz. Perfecto. ¿Y de dónde son? ¿Vos sos de La Pampa?
Yo soy de Santa Rosa, La Pampa, y Juan es de acá, de Bahía Blanca.
¿Y por qué se les ocurrió esto, Emanuel?
¿Por qué se nos ocurrió hacer el detector?
Sí.
Porque nosotros creíamos desde el inicio que iba a ser una tarea complicada, porque obviamente todavía estábamos estudiando, pero que podíamos dar una solución a una problemática en concreta con nuestros conocimientos adquiridos. Y esta era una problemática que la vivíamos muy de cerca, porque el papá de mi amigo trabaja para Camusi.
Sí.
Y entonces como que todos los años estábamos muy en contacto con este tema.
Claro.
Y a nosotros nos afectaba muchísimo en lo personal ver que muera gente por algo que se podía evitar. Porque la realidad es que la tecnología hoy en día nos permite solucionar estos problemas.
Emanuel, ojalá esto prospere, ojalá se puedan abaratar los costos lo suficiente como para que esto sea súper accesible y ojalá se pueda puedan finalmente ver en cada casa. Esto sería un éxito comercial para ustedes, indudablemente, pero la verdad que estoy pensando en toda la gente, que todas las vidas que se puede salvar con esto y...
Claro, no.
Ojalá
eso te iba a decir.
Que
nosotros
todos acompañen.
No lo pensamos desde ese punto de vista. Es más, muchas veces nosotros dijimos, si tenemos que resignar ganancias de nuestro trabajo para que lo tenga más gente, bienvenido sea.
Me emocionaste, Manuel. Ojalá que salga pronto el dispositivo este y que esté accesible a la mayor cantidad de gente para evitarnos una sola muerte más por monóxido de carbono. Te mando un abrazo.
De una ya.
Sí.
Pues nosotros estamos contentos.
Te mando un abrazo enorme.
Te mando un abrazo grande, Claudia.
Y felicitaciones. Felicitaciones muchísimas a esos gracias. Estudiantes de cuarto año. ¿Cuántos años tenés vos?
25.
Si te digo un niño, vos me vas a decir, no, yo soy un tipo grande. Pero la verdad, yo tengo 60 años, 25 no es nada. O sea, es una cuarta parte, más o menos. Pero la verdad que un gran mérito en esto. Te mando un abrazo enorme.
Bueno, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y darnos esta oportunidad y contarle a la gente que se pueden hacer cosas desde una universidad pública y para todos ustedes que son los que pagan en definitiva todo.
Ay, me emocionaste. Te mando un beso. Chau, hasta luego, Manuel.
Chau, hasta luego.
Mira, la verdad que... No hace